La ley fue dada para cortejar a su pueblo. El Señor Jesús dijo lo mismo que está en Éxodo 20. En Juan 14, 23, Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com.
Aquí estamos en el Estudio Vida en un programa que presentaremos parte de un mensaje dado por Witness Lee sobre el libro de Éxodo que se titula Dios dio la ley a su pueblo con el propósito de que lo amaran a él. Esta ley se refiere a los 10 mandamientos, los cuales, para muchas personas, tienen una connotación bastante negativa. Por lo general, los mandamientos representan lo que Dios nos exige, lo cual sabemos que no podemos cumplir, y por ende, tenemos la tendencia a pasarlos por alto, a no querer hablar de ellos. Pero en vez de que los mandamientos alejen al hombre de Dios, la perspectiva con la cual Dios se las dio es que ellos fuesen atraídos a Él, incluso que se unieran a Dios, que sirvieran como los votos nupciales que unen para siempre a una pareja que se ama. ¿Qué les parece?
Me es de mucho agrado participar en este programa, porque en él hablaremos de una perspectiva de la ley que podemos llamar el lado resplandeciente de la ley, el cual de ninguna manera menoscaba la verdad del lado oscuro. En este programa nos espera una maravillosa revelación que se basa en su totalidad en las Escrituras. Al comparar algunos versículos de la Escritura y examinar la dádiva de la ley a la luz de toda la revelación divina, en especial al romance divino, veremos algo maravilloso, algo sorprendente y a la vez deleitosa.
Este programa es muy especial porque contiene algo que será sorprendente. Una visión que tal vez nunca hemos visto anteriormente en cuanto a los 10 mandamientos. En varias ocasiones, el hermano Lee ha mencionado, especialmente en el Estudio Vida de Romanos, que en la Biblia existe un romance divino. Ahora, encontramos una vez más este tema en el libro de Éxodo. ¿A qué se refiere este romance divino?
La Biblia termina con un matrimonio. En Apocalipsis 22, 17 dice, y el espíritu y la novia dicen ven. La Biblia concluye con la revelación de la nueva Jerusalén, que desciende del cielo preparada como una novia para su marido. Con respecto a la cual le dice el ángel a Juan, yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Estas palabras de conclusión en Apocalipsis incorporan la revelación de que uno de los temas principales, si no el más importante, es el romance que se desenlaza entre Dios como el amado, como el esposo, y su pueblo escogido y redimido, como objeto de su amor, como su esposa. Esto lo vemos en la tipología, ya para con Génesis 2, con Adán y Eva. Y en Efesios 5 indica claramente que aquello fue tipología de Cristo y la iglesia. Además, en Cantar de los Cantares vemos un cuadro de esto. El Señor dice que Él es el novio. Pablo expresó que su ministerio es un ministerio que desposa. Así que este pensamiento se remonta al corazón de Dios. Tiene su revelación en la palabra de Dios. Y se desarrolla por medio del ministerio de Dios. Debemos estar dispuestos a abandonar nuestros conceptos religiosos y aceptar la verdad de que Dios, Él mismo se revela. A saber, Él es nuestro amado, nuestro esposo y que la meta de la salvación que Él efectúa y la meta de su economía es la vida matrimonial maravillosa y eterna del Dios triuno con el hombre tripartito, redimido, regenerado, transformado y glorificado. Este es el centro de toda la Biblia.
Quizás este tema del romance divino no es muy conocido, así que nos espera una maravillosa sorpresa. Empecemos el programa con Witness Lee.
God in giving his law to his people.
La intención que tenía al otorgar la ley
seeks lovers.
Consiste en que buscaba personas que lo amaran.
Have you ever thought about this?
¿Se ha imaginado usted esto?
When God
que cuando Dios dio la ley a su pueblo escogido, Él deseaba que ellos le llegasen a amar a Él. En varias porciones del Antiguo Testamento, tales como los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Oseas, mencionan a Dios como el esposo de los hijos de Israel y a los hijos de Dios como la esposa. Esta es la revelación divina. Aún el Nuevo Testamento se refiere a este mismo pensamiento. Por ejemplo, en 2 Corintios 11:2, Pablo, al hablarles a los corintios, les dijo, «Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo». El Nuevo Testamento enseña que la iglesia compuesta de todos los creyentes es la esposa de Cristo. Sin embargo, muchos de nosotros tal vez nunca hayamos oído que Israel en el Antiguo Testamento estaba casado con Dios, había sido desposada con Él. Dígame, ¿cuándo, dónde y cómo se desposó Dios con Israel? En Jeremías 2:2, Dios le dijo a Israel, «Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud». Después dice, «Del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada». Esto se refiere al amor que tenía Israel para Dios cuando fue desposada con él. Parecía que Dios le decía, «Israel, he sido desposada contigo y tú conmigo. Fuiste desposada conmigo. Hubo un compromiso en el cual me amaste. Nunca me olvidaré de ese amor por mí. Recuerdo ese amor de tu juventud y recuerdo el amor de tu desposorio conmigo. También recuerdo cuando andabas en pos de mí en el desierto». ¿Saben? Al leer el capítulo 16 de Ezequiel, nos damos cuenta de que allí se refiere a lo que aconteció en Éxodo. En el versículo 8 le habla a Israel diciendo, «Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores». ¿Qué clase de amor es este? Es el amor del noviazgo. Y continúa diciendo, «Y te di juramento y entré en pacto contigo». Y dice Jehová el Señor, «¡Y fuiste mía!». ¿Dónde y cuándo se hizo este compromiso? Este pacto fue promulgado en el monte de Dios, cuando se dio la ley en Éxodo 20. Posiblemente jamás ningún cristiano ha pensado que la ley que fue dada allá fue un contrato de noviazgo. La ley se refiere al pacto de compromiso de Ezequiel 16:8. La ley fue una transacción en la cual el pueblo de Dios se comprometió con él, Israel se comprometió con Dios. Fue un compromiso nupcial.
¡Qué visión tan tremenda vemos aquí! Los 10 mandamientos dados por Dios fueron un pacto. Un compromiso nupcial, un contrato matrimonial. ¿Qué otros versículos podrían probar este pensamiento?
Bueno, el hermano Lee hizo referencia a Jeremías 2 y Ezequiel 16. También se habla claramente de esto en Isaías 54:5, que dice, «Tu marido es tu hacedor». En otras porciones de Isaías se usan cuadros, figuras, de la relación de una pareja, de un matrimonio, para describir la relación que tenemos con el Señor. El Cantar de Cantares consiste de una historia que da énfasis al aspecto personal, en que el creyente busca al Señor en un amor íntimo, personal, afectuoso. En el Nuevo Testamento, en Mateo 9, el Señor se refiere a sí mismo como el novio. En Mateo 22 se habla de que el reino de los cielos ha venido a ser semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. En Juan 3, Juan el Bautista dice que el que tiene la novia es el novio. ¿Quién es el novio? Es nuestro Señor Jesús. ¿Quién es la novia? Todos los redimidos. En 2 Corintios 11:2, Pablo dice, «Os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo». Esto indica que para Pablo, su ministerio tenía como fin desposar a los creyentes con Cristo. Luego en Apocalipsis 19 dice, «Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero». Finalmente, la Biblia concluye con esto mismo. Así que vemos en la Biblia que Dios es romántico. Él vino a enamorarnos, a cortejarnos, a desposarnos consigo mismo. Y cuando el Señor vuelva, los vencedores se casarán con Él y serán su novia en la era venidera. Y en la eternidad, todos los creyentes, después de ser perfeccionados, serán parte de la esposa del Cordero por los siglos de los siglos. Esta es la verdadera historia de amor, el romance divino del universo. Esto es maravilloso.
¡Qué maravilloso! Continuemos el programa con Witness Lee.
The condition of God's engagement with Israel.
Las condiciones del compromiso nupcial entre Dios y su pueblo
was the Ten Commandments.
Se encuentran en los 10 mandamientos.
I would ask you to read.
Veamos los 12 Exodus, versículos en Éxodo 20 que mencionan los primeros 5 mandamientos. El versículo 2 dice, «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre». Esta no es una palabra legalista, sino una palabra de amor, hablándole íntimamente a su pueblo. El Señor le declara, «Soy Jehová tu Dios, aquel que era, que es y que será para siempre, que te saqué de la servidumbre». El versículo 3 dice, «No tendrás dioses ajenos delante de mí». O sea, yo debo ser el único a quien tú amas. No debes amar a otros dioses aparte de mí. Este fue el primer punto del compromiso. Miren, en el versículo 4 continúa, «No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra». Esto es lo mismo que diría un joven cuando se compromete con una muchacha. Si es listo, le exigiría a ella y le diría, «¡Tira toda la foto de los otros! ¡Tira todas esas imágenes!». Así, vemos que este no es un mandamiento, sino que es otra condición del compromiso nupcial. Bueno, el versículo 5 dice, «No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen». Y continúa, «Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ya que me tienes a mí, no quiero que tengas a nadie más». Estas palabras, otra vez, son otra condición del compromiso. Ahora, el tercer mandamiento dice, «No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano». Esto quiere decir que si me amas a mí, no debes mencionar mi nombre tan sueltamente. El cuarto mandamiento en el versículo 8 dice, «Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó». Miren, de la manera como una mujer lleva un anillo, como una señal de su compromiso, guardar el día de reposo era una señal, era el anillo del compromiso de Dios con su pueblo. En Efesios 1:13 podemos ver que cuando fuimos salvos, recibimos el sello del Espíritu. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y en él, habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello es nuestro anillo de compromiso, una señal de nuestra separación y santificación. En Éxodo 20, el séptimo día, el día de reposo, es la marca de separación del pueblo de Dios para con él. El verdadero sábado es un indicio de que pertenecemos a nuestro amado, pertenecemos a nuestro esposo. En Éxodo 20:12, el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento nos refiere a nuestro origen. Honrar a nuestros padres equivale a remontar nuestro origen hasta su fuente. Siempre debemos recordar y honrar a los que nos santifican para Dios, y siempre debemos honrar la fuente de nuestros padres, la cual es Dios. Por consiguiente, especialmente ustedes jóvenes, deben aprender de Dios en este asunto. Siempre debemos honrar a nuestra fuente. Debemos honrar a Dios.
Hemos visto que los 10 mandamientos son los requisitos del compromiso que Dios hizo con su pueblo. Bajo esta luz, los mandamientos son algo completamente diferente de lo que pensábamos. ¿No es así?
Estamos examinando la dádiva de la ley desde una perspectiva muy particular. Este tema tiene el aspecto de día y de noche. El aspecto de noche, o sea, el lado oscuro, el lado que atemoriza, lo conocemos bastante bien. Ya a su tiempo hablaremos de él. Las personas que estaban al pie del monte temblaban de miedo, pero Moisés estaba en la gloria, siendo lleno de Dios. Y los profetas hablaban de la dádiva de la ley como un evento del que se concretó un compromiso. Israel en su juventud fue desposada a Dios cuando se promulgó el pacto y fue dada la ley. A los 10 mandamientos se les llama las 10 palabras. Cuando Dios emite palabras, Él imparte su propio ser, su elemento, su esencia. Conforme a 2 Timoteo 3:16, la palabra es el aliento de Dios. Así que este aspecto de la dádiva de la ley es muy diferente. Es un compromiso que está lleno de amor. Es un evento en el que Dios infunde su esencia amorosa y gloriosa a los que lo reciben. Es un tiempo de ternura. Lo que ocurre en este evento es que Dios imparte su esencia en su pueblo. Cuando se realiza un compromiso, ¿acaso se promulgan decretos? ¿Acaso se hacen exigencias en un ambiente amenazador, lleno de terror, lleno de miedo, de tinieblas? ¿Qué es esto? ¿A quién le gustaría comprometerse con alguien bajo estas circunstancias? Cuando alguien le propone matrimonio a una persona y ésta acepta, es un momento glorioso en la vida humana. Pero tenemos que decir que esta preciosidad a lo más es una imagen, un reflejo del verdadero compromiso y del deleite, del amor que acompaña nuestro desposorio con el Dios triuno en Cristo. La dádiva de la ley, en este aspecto, es una ocasión de deleite, en la que se nos infunde la esencia de Dios para que le amemos, seamos uno con Él y le expresemos. Esto agrada a Dios y le pone sumamente feliz.
¡Qué maravilloso! En la última parte del mensaje de hoy, veremos que los mandamientos llegan a ser un vínculo entre Dios y su pueblo. Regresemos a Witness Lee.
The law was given in a courting way.
La ley fue dada para cortejar a su pueblo.
It is the same as the Lord Jesus did.
El Señor Jesús dijo lo mismo que está en Éxodo 20.
Verse 23, in John 14,
en Juan 14, 23, Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si leemos Juan 14 y lo comparamos con Éxodo 20, veremos que dicen lo mismo. En el Antiguo Testamento, Dios cortejaba a su pueblo. Luego, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús volvió a hacer lo mismo. Él vino a cortejarnos. Dios cortejaba y sigue cortejándonos en amor. Él dio los 10 mandamientos con amor, para enamorarnos, y no de una manera legalista. En cada uno de los 5 primeros mandamientos, Dios se reveló al pueblo como Jehová tu Dios, de manera muy íntima. Él se reveló como un Dios celoso, requiriendo que su pueblo no tuviera otros dioses, ningún otro amante aparte de él. Dios buscaba el amor de su pueblo y deseaba que ellos guardasen sus mandamientos para que le expresasen a Dios. Si usted no ama a Dios, nunca podrá guardar sus mandamientos y por consiguiente jamás podrá expresarlo. ¿Qué significa un compromiso nupcial? Miren, el noviazgo une a 2 personas en una sola, y cuando se casan, gradualmente ellos llegan a ser una sola carne. Finalmente, Dios y su pueblo escogido llegan a ser uno mediante este compromiso. Los 10 mandamientos fueron como un contrato nupcial que unió a Dios con su pueblo. Además, aún en un contrato humano, un hombre y su esposa se unen más con el pasar de los años. Después de 50 años, ellos son uno en muchas cosas, en hábitos, en gustos, en características, en su rapidez o en su lentitud, en todo son casi iguales. Al final, todos los escogidos de Dios serán igual que Él.
Según la Biblia, el significado del matrimonio consiste en que 2 personas se unen. Sería presuntuoso decir que la unión del hombre con Dios resultará en que ambos serán una sola persona?
Esto de ningún modo es ser presuntuoso. Más bien indica que somos fieles a la revelación divina. Pero debemos ser exactos y cuidadosos al presentar esto. En términos humanos y desde la perspectiva de Dios, como lo indica su palabra, nosotros no estamos completos por nosotros mismos. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, los dos llegan a ser uno. Dios los une y llegan a ser una sola carne de una manera real y práctica. Pero esto no significa que las 2 personas pierden su identidad y existencia personales. El esposo es el esposo y la esposa es la esposa. Esto es algo misterioso. Pablo dijo que esto es un misterio. Le llamó el gran misterio, refiriéndose a Cristo y a la iglesia. Así que efectivamente, la Nueva Jerusalén es la consumación de la unión del Dios triuno con el hombre tripartito redimido. Es una persona corporativa compuesta de la unión y mezcla de Dios y el hombre, que hace de ellos una sola entidad. Pero esto no quiere decir que Dios deja de ser Dios y que su deidad sufre alguna alteración. Tampoco significa que el hombre redimido llegue a ser objeto de adoración. Dios sigue siendo Dios, y Él es el esposo, y es adorado literalmente por su esposa. Y la esposa, aunque es igual a su esposo, en vida, en naturaleza y en expresión, nunca llega a ser objeto de adoración. Habiendo establecido esta distinción, podemos decir sin temor a equivocarnos, porque la Biblia lo revela, que nosotros nos vamos a casar con el Dios triuno en Cristo y seremos una sola persona con Él. Este es un misterio. Esto es glorioso. Esto es maravilloso y es una verdad innegable. Esta es la revelación divina. Esto es lo que hay en el corazón de Dios y esto es lo que revela la palabra de Dios. Solo esta vida conyugal satisfacerá el deseo que hay en el corazón de Dios, nuestro Redentor.
Aprecié mucho lo que dijo el hermano Lee de que cuando 2 personas se casan, al pasar los años, ellos llegan a tener la misma expresión en todo. Es maravilloso verlos, ¿verdad?
Es raro encontrar esta clase de vida matrimonial en la actualidad, pero sí existe y es muy precioso. Pero recordemos que esto es solo un cuadro del matrimonio de Cristo con el hombre. Y el deseo que tenemos al difundir estos programas es ministrar la palabra de Dios por la gracia de Dios y bajo su bendición, y así colaborar con Dios para que la novia sea preparada para el día de la boda. Porque la Biblia dice, «He aquí el novio, salgamos a su encuentro». Y también dice, «Bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero».
Disfruté mucho sus comentarios. Muchas gracias.
De nada, hermano.
Una definición breve del reino de los cielos. Un libro escrito por Witness Lee y publicado por Living Stream Ministry. La verdad acerca del reino es una revelación bíblica grandiosa y crucial. Es necesario que Dios establezca su reino a fin de llevar a cabo su propósito divino. El gobierno de Dios está con su reino, y allí Él ejerce plenamente su autoridad. En su segunda venida, Él juzgará a sus creyentes conforme a la manera en que ellos hayan vivido y laborado después de haber sido salvos, y basándose en ello, han de recibir recompensas o disciplina. En este libro, Witness Lee muestra que todo creyente debe llevar una vida regulada por el gobierno celestial. Además de nuestra salvación, debemos ejercitarnos y tomar la responsabilidad del reino de los cielos en esta era. Y aquellos que experimentan la realidad del reino hoy participarán en su manifestación como recompensa en la era venidera. Le recomendamos este libro titulado Una definición breve del reino de los cielos por Witness Lee.
El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.
Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121 Anaheim, California 92814. Casilla Postal 2121 Anaheim, California 92814.